27.
Deportes. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Otra sesión preparatoria de la Unión Deportiva Las Palmas de cara al partido del próximo lunes. Recuerden, horario inhabitual, a las 5:30 de la tarde en el Estadio de Gran Canaria será cuando reciba al Club Deportivo Menante. Después escucharemos al técnico del rival de la Unión Deportiva, Jesús Galván, pero que habla primero del partido del Sporting, porque hoy tiene Copa del Rey y después ya del encuentro ante la Unión Deportiva Las Palmas. Sin olvidarnos también del baloncesto, vuelta a los entrenamientos del Gran Canaria para preparar el siguiente partido de Liga, Miribilla, frente al Bilbao. No puede fallar, bueno, el margen de errores prácticamente nulo el que tiene el Gran Canaria si quiere estar en la fase final de la Copa del Rey el próximo mes de febrero. Y contigo también queremos conocer tu opinión, y esta semana te estamos preguntando qué crees que le ocurrió a la Unión Deportiva frente al Castellón. ¿Es un accidente o hay muchas cosas que mejorar en el conjunto Gran Canario? Lo que quieras al 610-1005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria, 610-1005, así conocemos tu opinión y hacemos la radio todos juntos. Con Víctor Cabrera Lázaro en la realización, 2 y 1 de la tarde, arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Por cierto, mañana a las 2 de la tarde estaremos en directo con el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas aquí en la cadena COPE, con Miguel Ángel Ramírez. Mucho que analizar de la trayectoria del equipo, del mercado de invierno, de la junta de accionistas que va a ser la próxima semana. Mucho que hablar mañana a las 2 de la tarde en esta sintonía con el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. Vamos a escuchar al técnico del Mirandés, que está en clave Copa. Después ya vendrá la Liga y el partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Jesús Galván habla de cómo le ha ido el Mirandés en esta temporada, hasta esta jornada, y sobre todo el partido de la Copa ante el Sporting.
Yo soy de la opinión que ganar te lleva a ganar, que trabajas más tranquilo, se trabaja de manera diferente, todo el mundo está más receptivo, todo el mundo está más alegre, más optimista, más positivo. Y como tú dices, vamos a hacer rotaciones, la gente que tiene menos minutos, que ha dispuesto de menos minutos, va a tener su oportunidad. Yo creo que no se trata de reivindicarse, sino se trata de aprovechar la oportunidad, y que bueno, que todos nos sumemos al barco de querer mostrarse, de querer aportar ese granito de arena a la causa, que la causa no es otra que nos salvemos, que de verdad lo que importa es la Liga y la competición de liguera. Al final se trataba de ganar, ¿no? Lo dije el domingo, más feo, más bonito. Yo creo que fue a lo mejor el partido que menos situaciones de gol tuvimos, pero era un partido incómodo porque los resultados se habían dado muy desfavorables, en el sentido que todos los de abajo habían ganado, que estábamos con la presión de que si no ganaba te metías a 6 puntos, ahora sigues a 3, sigues con una rémora, pero había que ganar, y esa tensión, ese nerviosismo que salimos, al final incomoda, ¿no? Ahora estamos más sueltos, seguimos estando a 3 puntos, seguimos en una situación complicada, pero se ve todo, se afronta de otra manera, ¿no? Y es lo que queremos, que mañana afrontarlo de otra manera, que el resultado sea positivo para encarar ya lo que queda de semana de otra manera. Ya lo planteas con otro sentido, con otra disposición, y ya la gente que se ve menos habitual ha salido, ha ganado, y ya te muestran otra cara, ¿no? Pero lo importante era ganar el domingo, y es diferente, ¿no? Yo veo que ya el equipo se parece un poco más a lo que yo quiero, la gente entrena bien, porque no, eso es innegable, que los 20, 25 días que llevo aquí entrenando, los chicos tienen una predisposición brutal, la gente, todo el mundo te lo pone difícil a la hora de elegir un 11, y es lo que quiero, ¿no? Que al final compitamos internamente, que es lo que te va a competir externamente.
Pues hablaremos mucho del Mirandés, nos iremos hacia COPE Miranda también durante el transcurso de esta semana para saber cómo llega el rival de la Unión Deportiva Las Palmas. 2:04 de la tarde, analizamos con nuestros comentaristas habituales, con Javi Sánchez y con Tiferán Valido, la última hora de la Unión Deportiva. Javi Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanfran.
Y Fran Valido, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran.
Me gustaría saber en primer lugar la opinión ya pasada hora de lo que fue la derrota de la Unión Deportiva Las Palmas en Castellón, el análisis que se puede hacer de esa derrota de la Unión Deportiva, primera fuera de casa en la temporada.
Bueno, el análisis es el siguiente: el Castellón fue muy superior en todas las facetas del juego, sobre todo en aquella donde el equipo contrario te presionaba y te sometía de una manera muy sencilla, que era robar y salir muy rápido por banda de centros y remates, donde la Unión Deportiva Las Palmas no tuvo la posibilidad alguna de ganar ningún duelo, y a raíz de ahí fue creciendo y se vio el partido que se vio de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Tiferán, tu opinión?
Pues, Juanfran, con lo poco que tiene ahora mismo la Unión Deportiva, está siendo demasiado. Entonces, creo que el Castellón nos sacó los colores, como se suele decir, nos sacó todas nuestras carencias, y no está mal, estamos a tiempo. Eso quiere decir que el míster seguro que tomó nota, y a partir de ahora tenemos el mercado invernal y mejorará seguro.
¿Qué puede hacer falta, Javi, en la plantilla? Se habla de un central, preferiblemente zurdo y polivalente, y de un delantero para la Unión Deportiva. ¿Con eso tenemos?
Yo entiendo que nos hace falta algo por fuera, algo que sea desequilibrante, algo que sea muy semejante a Ale García, ¿no? Algo que te da ese desborde, esa sensación de peligro, ese juego como el que vimos del Castellón. El Castellón tenía cuatro futbolistas que por fuera eran cuchillos, ¿no? Nos hicieron muchísimo daño. Y después, si ese central zurdo que va a traer fuera un lateral izquierdo, mucho mejor. Si no, yo priorizo por ese lateral izquierdo con recorrido. O sea, pensábamos que Cristian podía venir y sustituir a Cardona de aquella manera, pero algo tiene que no le gusta al míster, y no está contando con esos minutos y no está teniendo ese protagonismo que esperábamos que iba a tener, porque Clemente se lo ha comido de todas, pero es que Clemente defensivamente muy bien, pero en ataque, por mucho que haya hecho en algún partido casual, donde en aquella cabalgada en Córdoba creo que fue, donde mete el gol, exacto, y poco más, a Clemente se le ve durante un partido que sube la banda o llega a posición de ataque en contadas ocasiones y a veces ninguna. Entonces, creo que es un factor muy importante en el fútbol de hoy en día que tus bandas sean protagonistas en el juego, y creo que ahí es donde la Unión Deportiva Las Palmas debería reforzarse.
¿Esos dos puestos, Tiferán, o algo más?
Yo pienso muy similar a Javi, futbolistas por fuera, que es lo que te da la superioridad tanto en ataque como en defensa. Un lateral izquierdo que pueda jugar de central, con proyección ofensiva, eso es un poquito complicado, pero bueno.
Y más en diciembre, ¿no?
Sí. Y un delantero de diferentes características que Lukovic, porque Lukovic te da remate, te da juego de espalda, pero al espacio creo que ahí esa característica no la tiene. Entonces, yo reforzaría eso, en principio. Si me das carta libre, pues también ficharía un media punta con llegada, es decir, un Javi Muñoz, para que se entienda, o un Sergio Ruiz.
No, eso sería fantástico. Lo que pasa es que, claro, para que lleguen jugadores tienen que salir, y todos tenemos nombres encima de la mesa: Mar Cardona, Jaime Mata, jugadores con los que no cuenta el técnico de Unión Deportiva, Adán Arbelo, claro, pero en este último caso no cuenta dentro de la plantilla profesional, y para que lleguen tienen que salir, que yo creo que es la papa caliente que tiene Luis Helguera, ¿no?
Sí, seguramente que la gran incógnita en la Unión Deportiva Las Palmas es qué futbolista van a poder colocar en algún otro equipo en invierno, o hasta rescindir contratos, ¿no? Que también cabe la posibilidad que el futbolista entienda de que no le interesa seguir aquí, y a lo mejor llega a un acuerdo con la Unión Deportiva Las Palmas y se va, ¿no? Pero sí va a ser muy complicado, porque el futbolista está en un equipo que a día de hoy aspira a ascender, y entonces los futbolistas rara vez suelen querer moverse de esos equipos, y entienden que muchos de ellos entienden que durante el año se van a ganar la confianza del entrenador. Entonces va a ser complicado el trabajo de Luis Helguera en esta Navidad, y pero bueno, vamos a ver qué tal se le da.
Porque si no juega, es más complicado poder colocarlos en otros equipos, ¿no, Tiferán?
Sí, bueno, cartel tiene, Cardona tiene cartel, Adán Arbelo tiene que cartel en Portugal, ¿sabes? Que equipos no creo que le falten. No quiero decir con esto que vayan a salir ellos, yo considero que...
Claro, pero haciendo cábalas, los que menos minutos tienen...
Sí, es un suponer.
Claro,
es un
entre suponer. Cardona, a lo mejor Jaime Mata, aunque se habla que hace vestuario, pero que sí, puede salir yo, también...
Te diría que hasta Cristian Gutiérrez, porque sí. Participación muy poca. Entonces, partiendo de la base de según lo que traiga, pues al final tienes que quitar, porque tener tres laterales izquierdos no lo veo bien, no
claro,
no tiene sentido, ¿no? Y después yo me voy a lanzar, hoy me voy a lanzar, Juanfra,
claro
y,
sí,
y te voy a decir...
2:10 de la tarde.
Sí, me voy a lanzar, voy a poner un compromiso a Luis Helguera, si es que me está escuchando desde aquí, y no es oye, que no Las Palmas Atlético, cuidado, ¿eh? Me encantó, lo sigo, hay muchos y muy buenos futbolistas, llámese Carlos Navarro, Yerobe, Iván Medina, Johan, seguro que se me quedan muchos atrás, pero ojito, porque me encantó. Y bueno, la gente dice que me suelo equivocar poco. No lo digo yo, pero...
Cierto, cierto. Además, aprovecho que están con nosotros dos expertos del fútbol, porque es que nos preguntan mucho si lo de Castellón es un accidente. Claro, ahora viene el Mirandés, tampoco es una prueba importante, pero lo del Castellón, si es un accidente o no para la Unión Deportiva.
Más que un accidente es que el Castellón lo que hizo fue que no se mostrara esa Unión Deportiva de Las Palmas que lo tiene acostumbrado, a lo mejor por alguna circunstancia, porque no entras en juego, porque no te sientes cómodo durante el partido, pero si visualizamos la temporada de la Unión Deportiva de Las Palmas, este partido, la Unión Deportiva de Las Palmas, lo ha tenido anteriormente, sobre todo cuando juega en casa se le ha complicado muchísimo.
Minutos parecidos, sí.
Y con el Málaga, que no supimos sí. ganar, han habido partidos con la Real Sociedad, que tuvimos aquí que ganamos muy bien, pero hubieron momentos de dudas y momentos que parecía que no tirábamos. El Almería, fue un equipo que nos desarboló. Uh-huh. Hubieron momentos, lo que pasa que el Almería después quiso lavar la ropa y guardarla y no quiso hacer más daño, pero durante la temporada la Unión Deportiva de Las Palmas ha tenido partidos como el del otro día. La diferencia fue que defensivamente defendíamos tan bien que no recibíamos goles. En este pasado partido defendimos igual de bien, con el infortunio de que no recibimos goles, y sí es cierto que creo que es el primer partido durante todo el año donde la Unión Deportiva de Las Palmas es incapaz de generar peligro de cara a la portería.
Fue muy inferior al Castellón, es que es la derrota más justa que he visto en mucho tiempo de la Unión Deportiva.
Yo te diría que fue muy superior el Castellón, en vez de inferior la Unión Deportiva, porque la Unión Deportiva sí que defendió bien, pero es que el Castellón era muy superior, sobre todo por banda. Es sí. que vuelvo y repito, que es que la superioridad se gana por banda. Si tú eres capaz de tener dos buenos laterales, es que te da la vida. Te da la vida. Si eres capaz de tener dos buenos laterales y se suman al ataque, bueno, ayer mismo lo vimos con Valdés y Koundé, que tenía jugado al Atlético de Madrid. Pues aquí igual. O sea, es que las historias se repiten, no son nuevas.
La segunda línea del Castellón es lo que también nos deja dudas a nosotros de nuestra segunda línea, y en el momento además de hacer los cambios, la lectura de Pablo fue muy superior a la de Luis García, pero el estilo de futbolistas del Castellón es muy diferente al de la Unión Deportiva. Ellos cambiaron el partido y nosotros no vamos a desmerecer a ningún jugador de los que entró, pero bajamos hasta el nivel que teníamos hasta ese momento.
Yo ahí no voy a estar del todo de acuerdo contigo. Yo creo que en la Unión Deportiva de Las Palmas lo que pasó el otro día es que, a mi humilde opinión, es que se tardó demasiado en hacer los cambios, y creo que cuando entra Iván Gil tenía que haber entrado alguien más. Llámese Jonathan Viera, llámese Jesse, llámese el futbolista que tomara la decisión el entrenador. Lo que pasa es que creo que nos quedamos cortos ahí. Creo que entró Iván Gil y Iván Gil solo no detonó el cambio. Pero si fijamos, entra Jonathan Viera y se asocia varias veces con Iván Gil,
sí.
Y Marvin Parr hace tres superioridades por fuera. Porque al final, algo bueno tiene Jonathan Viera, y es que es el capitán del barco dentro del terreno de juego. Entonces Jonathan Viera sí que cambió la situación del partido, porque vimos que la Unión Deportiva Las Palmas tuvo opciones de llegar arriba. Vale, no tiró a puerta, no tuvo ninguna ocasión clara, pero sí hubieron situaciones del partido donde sí se cambia, donde se te mantiene el balón, donde hay combinaciones, donde hay otro estilo. Yo lo que entiendo es que no que nuestra segunda línea no fuera tan buena como la del Castellón, sino que no tuvo el minutaje posible de poder cambiar ese partido. Es que al final Jonathan Viera jugaba 12 minutos.
Sí,
¿Qué se le puede pedir a Jonathan Viera en 12 minutos?
Efectivamente. Enseguida les pregunto si creen que tenemos plantilla suficiente, si estamos dando más nivel del que tiene Luis García, le está sacando más rendimiento a la plantilla que tiene, y si vamos a estar arriba, porque el Depor y el Racing no afloja, la Almería tampoco, y alguna sorpresa más va a haber. Pero a esta hora de la tarde, 2:14, escucha, porque aquí en la cadena COPE te damos un consejo. Ah, que ya lo sabías, claro, con Siscocam, porque mantiene tu piscina siempre en perfectas condiciones. Apunta todo esto. Teníamos tres cuartos de hora hablando de todos los beneficios que tiene Siscocam, pero entre otras cosas, bombas de calor, robot limpia fondos, cloradores salinos, tratamientos del agua. Así que refréscate y disfruta de tu piscina, y sobre todo, tranquilo, porque Siscocam la mantiene. Siscocam. Tiferán Valido, Javi Sánchez, Tiferán Valido, tenemos más de lo que pensamos en la plantilla de la Unión Deportiva. ¿Le está sacando más rendimiento al técnico a lo que tenemos, sobre todo a la primera línea de la Unión Deportiva?
Es muy buena pregunta. Me encanta esa pregunta, porque sí que le está sacando un rendimiento brutal el míster.
¿Sabes? Entonces entiendes que no hay tanta plantilla.
Creo que se puede mejorar. Creo que se puede mejorar. Por ejemplo, yo por las bandas, o sea, sobre todo en bandas, creo que podemos mejorar y subir el nivel. Banda izquierda igual, pivote con recorrido, creo que se puede mejorar. Y sí, le está sacando un provecho del 120% a todos los futbolistas. Es que está jugando futbolistas que no jugaban con 6, 7 entrenadores de aquí para atrás. Es decir, es que al míster no se le puede pedir más. Yo creo que cuando se le preguntaba el fin de semana por el partido, dio la cara por los futbolistas.
Sí, siempre.
Y además, es que cualquier entrenador lo haría, ¿no? 16 partidos, líderes en momento, ¿qué le vas a reprochar a los futbolistas? ¿Que pierda un partido con el Castellón que ha sido superior? Que eso no lo puedes hacer, es imposible. O sea, tienes que estar agradecido. Claro. Entonces, sí se puede mejorar.
¿Tú qué crees, Javi? ¿Tenemos plantilla la que nosotros pensamos o lo estamos exprimiendo mucho?
Creo que tenemos plantilla. Creo que se están volviendo a ver aquellos futbolistas que eran, que en su momento pensamos que eran buenos futbolistas, y están volviendo a su mejor versión. Pero estoy totalmente de acuerdo con ti, Ferran, que se puede mejorar aún más esta plantilla. Creo que cualquier equipo del mundo se puede mejorar. Creo que la Unión Deportiva de Las Palmas tiene una plantilla bastante competitiva, que le faltan algunas cositas, algunos retoques, pero que sabiendo la economía que se mueve en segunda división, la economía que suele mover la estructura del club, porque cierto es que si algo tiene a bien la Unión Deportiva de Las Palmas, que no suele tirar el dinero, no suele hacer excesos con futbolistas que ellos entiendan que no se deben de hacer. Entonces, valorando todo eso, creo que tenemos una plantilla bastante competitiva que nos va a dar para poder enfrentarnos a esos cuatro transatlánticos. Es que yo creo que
y alguna Racing, sorpresa, porque todavía está todo
sabe,
muy pegado.
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que el Racing está por encima de su presupuesto. Creo que el Deportivo ha metido este año todos los huevos en el mismo cesto y va por el ascenso sí o sí, porque la muestra está es que a Yeremei le hacen una renovación estratosférica para jugar en segunda división, que creo que está por encima del millón de euros. Entonces, cuando tú tienes un futbolista por encima del millón de euros, es que el presupuesto es estratosférico y te estás tirando a la piscina a por todas. Creo que la Almería viene una vez más con ese presupuesto brutal y que seguramente ahora en diciembre va a ir a por todas. Y después
yo creo que algunos más va a llegar,
y después Unión Deportiva Las Palmas, creo que el Sporting va a llegar a meterse por ahí, y siempre hay alguna sorpresa. Entonces, si miramos los de los tres primeros presupuestariamente hablando en contra de la Unión Deportiva Las Palmas, parece que la Unión Deportiva Las Palmas es el equipo con más presupuesto, con más todo, porque viene de primera división, pero es que la Unión Deportiva Las Palmas no se caracteriza por hacer ningún gasto extra desorbitado. O sea, siempre ya estuvimos en primera división y parecía que gastábamos poco, que íbamos con futbolistas de coste cero, de que no siempre fichamos a aquellos futbolistas que no gastamos nada, no compramos nada. Fíjate que todo el mundo entiende de que Las Palmas tiene que comprar a Barça y a Matucci, y a día de hoy el club todavía no se ha pronunciado si va a comprar a Barça y a Matucci, que son dos futbolistas que pueden venir en el futuro de la Unión Deportiva Las Palmas como dos grandes referentes. Entonces, con todo esto, hay que esperar el mercado de invierno y hacernos las preguntas a lo mejor en enero. Y a lo mejor en enero se ve todo de una manera diferente.
Nos quedan varios partidos para acabar la primera vuelta. El último es frente al Depor, que esa sí va a ser un... para testar un poquito cómo está la Unión Deportiva. Pero yo quería acabar con ustedes con el Mirandés, Tiferán. Hay muchos que dicen, bueno, está en la parte baja de la tabla, pero es un equipo complicado, un equipo difícil, duro.
Hombre,
equipo del norte.
Vamos a tener en cuenta que su finalización de liga fue unos play-offs a subir a primera división. Eso creo que le está pasando factura. Hasta que no termine la primera vuelta y vuelva a coger ese rodaje, no veremos la mejor versión del Mirandés. Era un equipo que el año pasado pues no se esperaba que estuviera tan arriba. Hacía un juego espectacular con esos jugadores cedidos, con el chico este que la está ahora rompiendo en el Estrasburgo, el delantero, y Zeta que quiere venir, bueno, que suena para la Unión Deportiva. Parece, sí. Entonces tenía un equipo coqueto, pero claro, tú le empiezas a quitar futbolistas, porque se ha quitado la mitad de la plantilla.
Siempre ocurre, todos los años.
Y claro, empezar de cero con una plantilla nueva en segunda división y que le pongas como mínimo lo que ha hecho el año pasado es complicado.
Sí. ¿Cómo es el partido, Javi? Mirandés, Las Palmas. Las Palmas, Mirandés, el lunes.
Va a ser un partido complicado, ¿no? Porque al final el Mirandés es el típico equipo del norte que se asemeja a jugar directo, sí, duro, sí. Y puede ser un partido muy similar a lo mejor al del Castellón este último, ¿no? Pero sí, desde aquí, lo que hay que felicitar es al Mirandés. Mirandés hay que felicitarlo porque todos los años ficha 10 futbolistas, 12 futbolistas cedidos nuevos. Y con ello compite, lleva no sé cuántas temporadas en segunda división, ¿no? Entonces, hay que felicitarlos porque, sobre todo, la persona encargada de acoger esos futbolistas que vienen cedidos tiene muy buen ojo. Se fija muy bien en la cantera de la Real, que desgraciadamente para el Mirandés está en segunda división.
Claro.
Porque si no, otros años seguramente habrían futbolistas ahí. Se fija muy bien en la figura del Osasuna, del Athletic Bilbao, del Alavés. Entonces, es un equipo que se surte de todos esos jóvenes de los equipos vascos, ¿no? Y como dice Tife, asociar todo eso, engranar todo eso, después de terminar tan tarde como terminaron ellos, que estuvieron a puntito de subir a primera división,
sí,
estuvieron ahí a si el Oviedo no les empata antes de que finalice la prórroga, después se les hizo un poco larga, ¿no? Pero estuvieron ahí, es un equipo que todos los años está ahí. Creo que ha jugado dos play-offs de los tres últimos o de los cuatro últimos. Entonces, ¿cómo va a estar el partido del domingo? Yo siempre digo lo mismo. Si Las Palmas es la Unión Deportiva Las Palmas que coge el ritmo del partido, que somete al equipo contrario, que presiona bien en campo contrario, que mantiene el balón, entonces creo que de manera... creo que vamos a ser un equipo superior, que podemos tener un partido plácido, pero todo va en cuestión de cómo se desarrolle y cómo tengamos esa lectura y después la eficacia que tengamos de cara a gol, que es lo que me preocupa.
Va a ser importante, sí, y lo contaremos con Tiferán Valido y con Javi Sánchez. Javi Sánchez, Tiferán Valido, muchísimas gracias. Bueno, un lujazo tenerlos aquí como siempre en la cadena COPE.
Muchísimas gracias, Juanfra.
Gracias a ti, gracias, Javi.
Nada, gracias, Juanfra.
2:23 de la tarde.
Todo empieza con una estrella. Visita tu concesionario Mercedes-Benz y enamórate del diseño deportivo, la tecnología avanzada y el confort excepcional de nuestra gama. Descubre las mejores ofertas y encuentra tu Mercedes-Benz.
Atención, llega el Blue Friday de Fejime a Siscocan. Este 20 y 21 de noviembre, prepárate para dos días llenos de oportunidades, descuentos exclusivos en productos eléctricos y de iluminación de marcas líderes del sector. No te lo pierdas, ilumina tus espacios con Siscocan.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
¿Buscas la mejor calidad en placas solares?
En Suntelco te ofrecemos las mejores marcas del mercado.
Somos de aquí. Desde 2009, más de 400 instalaciones en Canarias nos avalan. Mañana también saldrá el sol. ¿Lo vas a aprovechar?
Visítanos en suntelco.es o llámanos al 695-39-4545.
¡Qué pesadito el dinosaurio!
¡Ay! ¡Benditas mis ventanas!
Las ventanas con sistema Comerlin fabricadas por Persinova te aíslan de todo.
Ventanas con sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar. Estamos en la Avenida de Canarias 138. Vecindario, Persinova. 25 años contigo.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Fantásticos precios, fantástico es Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Tresillos elegantes, rinconeras espaciosas, originales y diferentes. Las cheslón que tanto se llevan y gustan. Buenísimos precios. Un sinfín de sofá cama con fantásticos precios están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Esta Navidad regala emoción, sorpresas y diversión. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Tarjeta anual del Oroparque Siam Barco Poema del Mar. Entra en nuestra web y regala un año de magia.
Gran Color. Somos una empresa joven pero cualificada de venta y distribución de pintura de las marcas Procolor, Sikkens y Hayut y de maquinaria de la marca Graco. Hacemos prescripciones de pintura para su casa, su nave industrial, su obra, sin coste alguno, para ofrecerle el producto de calidad más adecuado a sus necesidades. Gran Color.
2:26 de la tarde, después seguiremos con la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas. Mucho que hablar del conjunto Gran Canario, de lo que ha sido la derrota ante el Castellón, de la preparación de cara a ese partido frente al Mirandés, también de baloncesto con el Gran Canaria que ya prepara el partido frente al Bilbao, pero tenemos mucho voleibol esta semana. Por ejemplo, el Guagua juega hoy, después escucharemos a Sergio Miguel Camarero, el partido frente al Leganés, ya está en Madrid el cuadro Gran Canario, y mañana lo hace el Gran Canaria de voleibol. Partido de vuelta de la eliminatoria de los 16avos de final de la ASEP Cup. 0-3 ganó en la ida, con lo cual, con ganar 2 sets, estará clasificado para la siguiente ronda. Vamos a escuchar a su técnico, Juan Diego García.
Bien, muy bien. El equipo yo creo que ya superó la semana anterior. Hemos descansado, hemos jugado y estamos preparados para una nueva semana de doble partido. Bueno, exactamente igual que la semana anterior. Evidentemente con un poquito más de tiempo porque jugamos... Aquí en casa no tenemos los viajes de por medio, pero bien, concentradas y teniendo en cuenta que tenemos un objetivo importante el jueves. Yo creo que va a ser un partido donde ellos nos aprieten bastante más con el saque. Fue algo que intentaron hacer en el partido de ida, pero lo pudimos contrarrestar bien y yo creo que esa va a ser la gran arma que ellos van a utilizar para el partido del jueves. No, yo creo que es un partido de jugar y de disfrutar y de centrarse dentro de lo que tenemos que hacer. No hay por qué controlar nada, simplemente hay que jugar y hacerlo de siempre. Sí, yo creo que somos donde nos tenemos que mirar. Nosotros mismos, saber qué tenemos que hacer para desarrollar nuestro plan de juego, el propio, no lo que vamos a plantear contra el rival. Siempre pensando en nosotros y teniendo en cuenta también el rival, pero principalmente nosotros. Bien, bien, normal. Las chicas están con las mismas ganas de siempre, siguen entrenando bien, que es lo que... Quizás me estáis oyendo mucho, que me repito, pero es la verdad. Y evidentemente con más ganas porque jugamos en casa. Eso siempre es un plus. Bueno, que jugamos un partido de competición europea. No siempre se puede recibir un equipo de fuera. Tenemos la suerte de poder tenerlo aquí en casa, entre semana, en un buen horario. Yo creo que puede ser una buena cita.
Pues ojalá que pueda clasificarse para los octavos de final de la ASEP Cup, el conjunto Gran Canario, 0-3 en Suiza, en lo que fue la ida, ganando 2 sets, estará clasificado para los octavos de final. Lógicamente, si vence el partido, entrará por la puerta grande en una de las últimas rondas ya de la competición europea por parte del conjunto Gran Canario. Segundos que restan para llegar a las 2:29 de la tarde en Canarias.
Enseguida continuaremos con la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas. También hablaremos de Kenneth, después de ser detenido presuntamente por abusar de 61 menores. Después hablaremos también de seguridad deportiva con el experto y criminólogo Javier Raluí Marrero. Sin olvidarnos, por supuesto, del Guaguas, que juega la jornada de hoy frente al Leganés. Será un instante, porque restan segundos para llegar a las 2:30 de la tarde en Canarias. Continúa el deporte aquí en la cadena COPE.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Pues entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas en la jornada de hoy, con todo el análisis que hemos hecho de qué ocurrió en esa derrota ante el Castellón y qué puede suceder o qué queremos que ocurra frente al Mirandés, con dos expertos, con nuestros comentaristas habituales, con Javi Sánchez y con Tiferán Valido. Hemos hablado de la última hora de la Unión Deportiva, pero queremos seguir buscando opiniones del conjunto Gran Canario de cara a lo que va a ser el resto de la competición liguera, el partido en concreto de Castellón, y haciendo un balance de lo que ha ocurrido en estas 16 jornadas de liga en la segunda división del fútbol español. Fíjense que estamos llegando ya muy cerquita a lo que es el Ecuador de la temporada 2025-2026. La Unión Deportiva ocupa la cuarta posición, por encima está el Depor, el Racing, el Almería, y después está la Unión Deportiva Las Palmas. 2:31 de la tarde, es un placer hablar con un hombre que sabe muchísimo de fútbol, y queremos preguntarle muchas cuestiones en torno a la actualidad de la Unión Deportiva. Alfredo del Castillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué ocurrió, Alfredo, en el partido frente al Castellón? ¿Qué le pasó a la Unión Deportiva?
Bueno, pues yo creo que es muy fácil de analizar, ¿no? La Unión Deportiva Las Palmas, habíamos advertido que la Unión Deportiva Las Palmas tenía mucho la pelota, muy buen trato al balón, jugadores con una técnica exquisita, pero que quizás los partidos los llevábamos a un ritmo muy lento. Entonces, ¿qué ocurre? Sabedores de este oficio de la Unión Deportiva Las Palmas, el equipo adversario, pues hizo un partido muy muy fuerte en el sentido de duelos, en el sentido de subir el ritmo del partido, y la verdad que en ese sentido, pues a la Unión Deportiva Las Palmas les hizo mucho daño. Y luego hay una cosa muy clara en la Unión Deportiva Las Palmas. El míster, en este caso, en este partido, pues hace doble lateral derecho con Viti y con Marvin. A Viti lo mete por delante y a Marvin por detrás. ¿Por qué? Porque él es sabedor, que todos los equipos ya a estas alturas nos conocen y saben que nosotros a las espaldas de laterales sufrimos mucho. Entonces, el equipo rival se hizo muy fuerte por dentro, y con centros laterales y centros, pues la verdad que nos hicieron un partido muy, muy complicado. Y luego, la verdad también, importantísimo en fútbol, es que por mucha posesión que tiene, si tú no te acercas al área rival, si tú las áreas tuya defensiva y la ofensiva no la domina, pues pasa lo que ocurrió, ¿no? Que la verdad es que otra vez volvimos a tener el mejor de nuestro equipo, volvió a ser el portero Orca, y la verdad es que nosotros acercarnos a la portería rival, pues la verdad que no dimos ni cosquillas.
La pregunta, Alfredo, es si esto es un accidente, o si el equipo está bien, esto fue solo una piedra en el camino.
Bueno, yo creo que accidente no, el equipo está clarísimo que venía de 7 jornadas consecutivas sin perder, eso tampoco lo tenemos que olvidar. Lo que sí, hay veces que en el fútbol rivales te dan un toque de atención para decir o para hacerte despertar o para hacerte reflexionar que a lo mejor lo que estás haciendo y los resultados en ese momento en una dinámica positiva, pues hay algo que cambiar. Yo creo que esto es un toque de atención a la Unión Deportiva Las Palmas para que, sobre todo en el sistema de juego y sobre todo en el desarrollo, pues intente jugar un fútbol un poquito más alegre. ¿Alegre a qué me refiero? A no esa lentitud, como muchas veces los entrenadores comentamos y decimos, no, es un equipo diésel. Un equipo diésel quiere decir que es un equipo más lento, transita más despacio, da tiempo al equipo rival a replegarse y a partir de ahí, en ataques estáticos, empezamos a trabajar, ¿no? Yo creo que la Unión Deportiva Las Palmas y sobre todo en esta categoría, que es una categoría muy igualada, como lo sabes tú y lo saben todos los oyentes, pues cualquier equipo te hace un roto, ¿no? Y en este caso, merecidamente, yo creo que la Unión Deportiva Las Palmas perdió.
Ya pensando en los próximos partidos y sobre todo en el mercado de invierno, tú que conoces perfectamente el fútbol, que eres un maestro, Alfredo, ¿necesita algo el equipo? ¿Tiene que reforzarse en alguna posición? Se habla de un central y un delantero. ¿Con eso tenemos?
Bueno, vamos a ver, el tema del central. Estamos hablando que ahora mismo en plantilla hemos confeccionado una plantilla y tenemos cuatro centrales. Dos son canarios y dos son foráneos, ¿no? En el caso de Ergós y en el caso de Alex Suárez. A mí lo que sí me gustaría, que si la Unión Deportiva Las Palmas traería un quinto central, sobre todo para la formación continuada, que tú sabes muy bien y también los oyentes, que un futbolista se hace compitiendo el domingo. Una cosa es entrenar y otra cosa es competir domingo a domingo. Si la Unión Deportiva Las Palmas trae un central, intuyo que no cree mucho en Juan Maerson, ¿no? Entonces lo mejor que podría hacer es darle una salida al chaval para que él siga en esa formación continuada. Yo a mí, Alfredo del Castillo, personalmente, la Unión Deportiva Las Palmas ahora mismo, sobre todo el tema del lateral izquierdo. Yo creo que lo que hemos traído para el lateral izquierdo, hemos traído más un carrilero que un lateral. Y por eso, en ese sentido, la Unión Deportiva Las Palmas, en la línea de cuatro, casi siempre juega con tres centrales. Sí. No con tres centrales sistemáticamente en el sistema, no. Juega con una línea de cuatro, pero un futbolista como es Enrique Clemente, que le conozco muy bien desde que estuvo en la Real Sociedad y también en el Zaragoza, es un central reconvertido a lateral, porque yo creo que eso es una asignatura de la Unión Deportiva Las Palmas. A mí, personalmente, seguro que me falta un lateral. Y si saliera un punta, por ejemplo, Marc Cardona, ¿no me entiendes? Yo creo que arriba del todo estamos dependiendo de un chaval de 19 años que es Lukovic, que hay partidos que tiene luces y sombras, pues no estaría mal que ese puesto que es tan importante de cara al área rival, pues lo potenciemos.
Pues sí. Alfredo del Castillo, que siempre es un lujazo hablar contigo. Un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo muy fuerte y ya sabes dónde estamos para lo que tú quieras.
Lo sé. Muchísimas gracias, Alfredo.
Venga, un abrazo.
Igualmente, analizando la última hora de la Unión Deportiva, lo que fue la derrota frente al Castellón y lo que está haciendo en global la Unión Deportiva Las Palmas en esta temporada. Vámonos hacia Lanzarote. Queremos hablar de los más de 4.200 corredores que van a tomarse la salida en la Fombella Lanzarote Internacional Maratón. Y lo hacemos con Juan Carlos Albuichech, el director de Sun Beach Active. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues sí, como bien has dicho, más de 4.200 corredores en las distintas distancias.
Además, 41 países los atletas. Estamos hablando de una carrera internacional, Juan Carlos.
Más de 3.600 corredores de fuera de la isla, entre canarios, peninsulares y europeos e incluso americanos, que ya eligen Lanzarote como un destino para practicar deporte en una prueba de una importancia relevante ya a nivel internacional, la 33 edición de la Fombella Lanzarote International Marathon.
¿En qué va a consistir la prueba?
Pues lo más importante es que hemos crecido a más de 1.300 corredores en la distancia maratón, que es lo que queríamos. Es un número alto para las carreras que se hacen en España. Y bueno, aparte de eso también tendremos los más de 1.600 en la distancia de medio a media maratón, 21 kilómetros, y 1.100 en la distancia de 10 kilómetros. Junto a ello, pues mañana abrimos ya la primera carrera, que son los 5 kilómetros Papá Noel. Es una carrera sin cronómetro, con dorsales, no competitiva, sino para disfrutar de todas las edades. Y también los chinijos, que bueno, pues es una parte importante que serán el futuro de los corredores en alguna de las distintas distancias en algún momento, ¿no?
Sí, porque estamos hablando que la carrera en sí es el próximo 7 de diciembre, ¿no?
6 de diciembre, sábado.
Exacto.
Sábado 6 de diciembre, a las 8 de la mañana daremos la salida de la distancia maratón desde Costa Teguise. Correremos por la costa oeste de Lanzarote hasta Puerto del Carmen, ahí está el punto de giro, volveremos a Costa Teguise.
Qué bueno.
En ese punto de giro tendremos la salida de la media maratón. Una vez haya pasado el grueso de los maratonianos, pues daremos la salida de la maratón a las 10:30 de la mañana y, bueno, pues se completará con la salida de los 10 kilómetros desde Arrecife.
Estamos hablando de una prueba deportiva, pero Juan Carlos, también de una foto turística, porque en diciembre ver Lanzarote, ver Costa Teguise, Arrecife y Puerto del Carmen, eso los corredores internacionales no se van a olvidar.
Pues fíjate, tenemos una previsión fantástica de cero viento, día soleado con 21, 22 grados de temperatura en el momento más alto, ¿no? Los corredores internacionales, sobre todo los polacos y finlandeses que hemos recuperado este año, estarán disfrutando de bueno, pues en pleno mes de diciembre, cuando ya Centro Europa ha nevado, las temperaturas en Reino Unido tampoco son las que tenemos aquí, y bueno, el grueso lo tenemos de Reino Unido, Irlanda, Holanda, Alemania, y como te decía, Polonia, Finlandia, incluso algunos americanos, brasileños, centroamericanos. La carrera se está haciendo un nombre a nivel internacional, sobre todo por el buen tiempo, ¿no?
Qué bueno, más de 4.200 corredores, atletas de 41 países, y el día 6 de diciembre va a estar por todos los municipios de Costa Teguise, Arrecife y de Puerto del Carmen. Para el que nos esté escuchando, nos gustaría que supiera también...
Sin olvidar San Bartolomé, que no les olvidemos.
Correcto. Correcto,
Teguise, que es Costa Teguise, Arrecife, Playa Honda, San Bartolomé y Tías, Puerto del Carmen, es el sitio.
Correcto, hablaremos los próximos días, Juan Carlos, pero para el oyente que nos esté escuchando hasta ahora de la tarde en la cadena COPE, hay que decir que Juan Carlos Albuixech es también el presidente de la Unión Deportiva Lanzarote de Fútbol, para que no lo sepa.
Estaba escuchando a Alfredo diciendo, uy, ese central, que nos lo manden, que será bienvenido en la Unión Deportiva Lanzarote.
El objetivo del ascenso, ¿no?
Bueno, el objetivo es estar peleando, compitiendo todas las jornadas, y este año la tercera división canaria es complicada. Si bien es cierto que nos libera un poco la presión el tener a Las Palmas C y el Tenerife C, que sabemos que, bueno, pues nos van a dejar dos plazas ahí para poder estar o en el ascenso directo o en la fase de ascenso, ¿no? O sea que esperamos llegar a final de temporada con los deberes hechos. Sí, por supuesto que el ascenso es algo que siempre queremos, ya sea de la vía directa o bien jugando la clasificación, ¿no?
Y una última cuestión. Estamos hablando de la prueba internacional de maratón, casi de una clásica, ¿verdad? Por todas las ediciones que se llevan celebrando, Juan Carlos.
Pues lleva 35 años, sí. Como comentaba hoy en la rueda de prensa de presentación, 33 ediciones. Hubo un año que se canceló por una dana, y justo el mismo día de la prueba, bueno, ya sabes que Lanzarote cuando cae, y la otra que se canceló fue la de 2020 con plena COVID, nada más. El resto son 33 ediciones, nosotros llevamos organizando 13 ediciones ya. Para nosotros es... le dimos ese vuelco internacional. Hace 13 años eran 300 participantes y mira la cifra que tenemos ahora a nivel internacional, desde luego.
Sin duda.
Va en la línea de lo que, bueno, pues desde Lanzarote llevamos trabajando mucho los que nos dedicamos al mundo del deporte, turismo deportivo, ¿no? Es decir, un atractivo es, como ya hacemos con la Unión Deportiva Lanzarote, que tenemos una masa social británica importante que viene los fines de semana de Reino Unido a ver los partidos cuando jugamos en casa, ¿eh?
Qué bueno. Juan Carlos Albuixech, que seguiremos en contacto para que nos comentes mucho más de esta prueba y, por supuesto, también para hablar de la Unión Deportiva Lanzarote. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la cadena COPE.
Gracias a vosotros, siempre a vuestra disposición. Un saludo.
Muchísimas gracias, igualmente. 2:43 de la tarde.
En la vida tomamos decisiones a diario, pero... ¿te has planteado cómo quieres ser atendido al final de tu vida? No dejes que recaiga esa responsabilidad en tus seres queridos. Ordena ahora el final de tu vida, porque decidir hoy es dar tranquilidad mañana. Colegio de Médicos de Las Palmas. Ordena ahora el final de tu vida.
Mujeres World Fest presenta del 1 al 7 de diciembre su cuarta edición en el Auditorio de Adeje con Sole Jiménez, Omaira Casorla, Alma Laforte o Amagoya Eizaguirre, y la entrega del quinto premio Mujeres World Fest a Antonia San Juan. Compra tus entradas en Tickety.es y en mujeresworldfest.com e infórmate de toda la programación. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida.
La violencia de los hijos ejercida contra sus progenitores, las adicciones a sustancias y las nuevas tecnologías crecen en nuestra sociedad, generan un grave dolor e incertidumbre
en la familia.
Programa Servicio de Carácter Psicoterapéutico Educativo Familiar del Centro de Orientación Familiar de Canarias. Fundación COF.
Subvención a Gobierno de Canarias. Dirección General de Infancia y Familia.
Más información en el 928-200006 y 928-208720. info@fundacioncof.org. Fundacioncof.org y Facebook.
Atención, llega el Blue Friday de Fejime a Siscocan. Este 20 y 21 de noviembre, prepárate para dos días llenos de oportunidades, descuentos exclusivos en productos eléctricos y de iluminación de marcas líderes del sector. No te lo pierdas, ilumina tus espacios con Siscocan.
Todo empieza con una estrella. Visita tu concesionario Mercedes-Benz y enamórate del diseño deportivo, la tecnología avanzada y el confort excepcional de nuestra gama. Descubre las mejores ofertas y encuentra tu Mercedes-Benz.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
¿Sigues pagando de más por tu factura de la luz?
Con Suntelco Energías Renovables, instala paneles solares y ahorra desde el primer día.
Aprovecha hasta 3.000 euros en ayudas para tu instalación, todo sin moverte de casa.
Estamos en el Caler Hotel de Pide tu estudio gratuito hoy en suntelco.es o llámanos al 695-39-4545.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Me pueden obligar a pagar solamente en efectivo en una tienda?
El pago en efectivo es el que está extendido en todas las tiendas. Es el que no te pueden prohibir.
¿Qué es mejor, tener la calefacción encendida a una temperatura baja todo el día o encenderla y apagarla cuando estamos en casa en función del frío que tengamos?
Merece la pena económicamente apagar la calefacción. Invirtamos, por favor, en termostatos inteligentes, que estamos ya en el siglo XXI.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
¿Ya creéis o todavía os falta algo para creer en este entrenador?
Yo en ese sentido, que he sido uno de los más críticos y que consideraba que no tenía currículum ni nivel para estar de seleccionador, pues hace ya mucho tiempo que esos méritos deportivos hay que reconocerlos.
Alcaraz es un tenista que tiene que sonreír en la pista, porque sonríe mucho. Y yo hoy no le he visto sonreír en ningún momento.
Entre ellos se tienen muchísimo respeto, entonces salen a la pista muy tensos, muy tensos.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Las 2:46 de la tarde, después hablaremos del Guaguas y escucharemos a Sergio Miguel Camarero, porque en muy pocas horas, a las 6 horas canarias, juega en Madrid frente al Leganés, partido de la Superliga Masculina de Voleibol. Pero queremos analizar con el criminólogo y experto en seguridad deportiva Javier Enraluí Marrero la detención de Kenneth VV, presuntamente por abusar de 61 menores. Criminólogo y experto en seguridad deportiva Javier Enraluí Marrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Saludos a todos.
No es un hecho aislado, ¿verdad?
No, para nada. Y bueno, ya sabes que Canarias además tenemos un histórico importante y también otras regiones. Pero bueno, uno vive aquí, tenemos que ser ocuparnos por lo de aquí y ser críticos con lo de aquí. Nos toca trabajar con los miembros que tenemos y en el contexto social y sociodeportivo, diríamos, con el que vivimos. Recordemos que en el 2010 tuvimos el popular, el internacionalmente conocido caso Karate, y otros muchos casos de comillas, todos entre comillas, de menor dimensión, porque es una sola persona, un solo menor víctima de abuso, o cualquier otro tipo de agresión sexual, pues ya me parece un hecho gravísimo. Si hablamos de 61 menores, veremos en qué nivel cada uno de ellos, ¿no? Es decir, porque ahora mismo lo que sabemos es solamente por medio de comunicación, por la prensa, hasta su yuche, yo creo que alguna sorpresa más nos va a deparar toda esta instrucción judicial y policial, ¿no? Toda la inteligencia policial.
Vamos a escuchar la versión de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas sobre el caso Face Manager. Vamos a escuchar a Mario de la Santa, responsable de comunicación de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas.
En primer lugar, desde la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, condenarlo. Hechos que se le acusan a esta persona y solidarizarnos con las víctimas en cuanto a su relación con la federación. Esta persona, según los archivos, entró en el comité técnico de árbitros teniendo 17 años, estuvo dos temporadas, la temporada 2017-2018 y 2018-2019, donde no consta ningún hecho reseñable en cuanto a lo que se le acusa. Posteriormente a eso ha tenido cierto historial, en primer lugar como delegado de equipo o encargado de material en varios clubes, tanto en la temporada 19-20, 20-21, y a partir de esa fecha consta como fue dado de alta como entrenador. Está titulado como técnico deportivo de grado medio, obtenido en el Instituto de Enseñanza Secundaria Felo Monzón, y estado de alta en 2 de septiembre de 2022, y tuvo licencia federativa en algún club en la temporada 22-23, 23-24 y 24-25, dimitiendo en octubre de 2024 de este último club en el que estuvo, o sea, hace algo más de un año. Hay que reseñar que todas estas licencias federativas las ha tenido siempre presentando en primer lugar un certificado negativo de delitos sexuales, tal y como exige la normativa, y que en la federación no consta ninguna denuncia, no teníamos ningún conocimiento de estos hechos que ahora se le acusan y que nos hemos enterado por la prensa que se publicaba en el día de ayer. Desde la federación estamos abiertos a cualquier colaboración que haga falta con las autoridades para esclarecer los hechos de los que se le acusa.
Pues veremos cómo queda el asunto. De momento detenido, Kenneth V.V., presuntamente por abusar de 61 menores. Y aprovechando que estás con nosotros, Javier Raluí, hablamos también de seguridad deportiva. Estamos al borde ya de arrancar otra jornada. Lo que pedimos es deportividad para todos en la base. Lo repetimos, lo insistimos, pero no nos cansaremos de decirlo, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, desde un punto de vista tecnológico, pues nosotros tenemos una concepción o una consideración de la seguridad en el deporte bastante amplia. Sí, nosotros el término seguridad adopta una dimensión muy amplia, quizás más amplia de lo habitual, ¿no? Es decir, nos interesan los comportamientos antideportivos, no solo los comportamientos estos graves que estamos mencionando ahora, ¿no? Los abusos en el deporte, los abusos a menores, sino cualquier otro tipo de comportamiento violento o no violento que un poco sea lesivo, ¿no? Hay muchas manifestaciones que son contraproducentes para los derechos de los menores, para su propia integridad física y emocional. Y entonces hay que centrarse en todo, no solo en lo violento, porque si nos centramos solo en lo violento, dejamos detrás un montón de comportamientos, de actitudes, de manifestaciones y de expresiones que se generan en torno al mundo del deporte, que nos preocupan a los padres, que nos preocupan también a los clubes deportivos, y que hay que incidir en ellos. Y en cuanto al caso este gravísimo que estamos denunciando, aquí hay varias reflexiones que hay que hacerse, ¿no? Es decir, estamos hablando de un caso gravísimo, hay que hacer reflexión y autocrítica. Evidentemente este tipo de sucesos es muy complicado de detectarlo, ¿no? Es decir, lo que pasa es que sí es verdad que hay que hacer un ejercicio de autocrítica, porque hay que ver qué recursos y qué servicios tenemos disponibles para que los menores puedan denunciar este tipo de comportamientos delictivos. Hay que considerar además que un joven y un menor difícilmente contacta con los elementos de control social formal, difícilmente contacta con un juzgado o con la policía. Por eso hay que facilitarle mecanismos y herramientas para que ellos puedan denunciar y trasladar y sugerir mejoras sobre todo de este tipo, ¿no? Si estamos hablando de gravísimo. Después de las cuestiones importantes, otra de las reflexiones, que este certificado prácticamente vale para poco, porque no previene, sino avisa prevenir no previene. El certificado además que no caduca, que en muchos casos es prácticamente no se exige y se mira muy poquito más. Es un certificado que, bueno, que se puso ahí por las cosas que se generaron en su momento, pero que es absolutamente insuficiente y lo estamos viendo. Esto originaría un debate súper amplio. No podemos ceñirnos exclusivamente a las responsabilidades de las federaciones, que las tienen. Pero es verdad que, Juan, que en el caso de fútbol, curiosamente o paradójicamente, es de las federaciones que, vamos a decir, que han desarrollado en medida la Ley Orgánica de Prevención de la Violencia, con su delegado de protección, con sus protocolos. Vamos a decir que la Federación de Fútbol ha, de alguna forma, ha liderado, ha encabezado esa necesidad de actualizar y de poner en el día con respecto a la Ley Orgánica, a la LOLPIBI. Pero, contrariamente, hay otras federaciones deportivas que están más atrasadas, que no han puesto todavía no han desarrollado nada. Incluso, Juan, quería comentar que la propia Federación Canaria de Karate, teniendo el caso Karate ahí atrás, en el 2010, internacionalmente conocido, lamentablemente, si tú accedes a la página web de la Federación de Karate, no ves ni protocolo, ni ves un correo electrónico, ni ves una plantilla para hacer una denuncia. Eso es una reflexión que tiene que llevar a cabo la propia Federación de Karate, otras federaciones y la propia administración pública, ¿no? Esto sí es un debate muy amplio, ¿no? Muy amplio, y además tener una cosa en cuenta. Si este tipo de comportamientos criminales se generan en el ámbito educativo, se generasen, hoy estaríamos hablando de una auténtica alarma social, ¿no? Lo que pasa es que tratamos siempre de minimizar cuando ocurren en el entorno deportivo. Y otra cosa importante, Juan, te lo apunte. Creo que en Fuerteventura, el año pasado, se abrieron también diligencias judiciales por unas agresiones sexuales o unos abusos, algún tipo de delito relacionado con esta materia, en un campus que se celebró, un campus de fútbol que se celebró en Fuerteventura. Lo que te quiero decir es que hay que ser autocrítico, hay que hacer una reflexión sobre qué medidas estamos poniendo. Lo que hay actualmente está clarísimo que no da respuesta a las necesidades, ¿no? Y eso no depende solo de los clubes, de las federaciones. La inversión en el ámbito de lo público es prácticamente insignificante, y los proyectos y las iniciativas que hay hoy en día no están dando respuesta. Recordemos además que existe un órgano colegiado, que es el Consejo Canario del Deporte, que se reúne pues periódicamente, no sé si una vez al año o algo así, tampoco da respuesta, tampoco emite informes técnicos jurídicos al respecto, vale para poco. Entonces hay que replantearse si este tipo de órganos colegiados actualmente para qué sirven, ¿no? Están en la ley, pero a veces la ley hay que cambiarla, la ley hay que mejorarla, hay que implantar el reglamento. Y bueno, es grandísimo. Recientemente también acabamos de finalizar una jornada sobre seguridad en distintos ámbitos de la sociedad. Hablamos sobre tecnología del deporte en un congreso iberoamericano al que fui invitado. Tenemos otro congreso próximamente. Repito, esto es un tema que preocupa a los padres, preocupa a las familias, nos preocupa la seguridad de nuestros hijos, el bienestar. Y los padres exigen el mayor número de garantías posible.
Sin duda. Pues hablaremos en otro día, hablaremos mucho más largo y tendido este y otros asuntos. Javier, Luis, siempre es un placer, un fuerte abrazo.
Un abrazo, Juan, gracias a ti.
Hasta luego. Recuerden que en balonmano no hay jornada en la Liga Guerrera Iberdrola, que el siguiente partido para el Rocasa Gran Canaria va a ser el 17 de diciembre a partir de las 8 de la noche. Y también el 17 de diciembre juegan los otros dos equipos canarios, el Lanzarote Sonsama frente al Elche a las 9 de la noche y misma hora para el San José Obrero, que también juega en casa frente al equipo del Beti Onac. El que juega hoy es el Club Voleibol Guagua, ya desde anoche en la capital de España. Juega frente al Leganés, partido de la Superliga Masculina de Voleibol. Saben que ya está en la fase de grupos de la Champions y ahora en la Liga, en la Copa del Rey, lo que busca es el título, el cuadro que preside Juan Ruiz y que dirige Sergio Miguel Camarero. Vamos a escuchar al entrenador del Club Voleibol Guagua, a Sergio Miguel Camarero, hablar del partido que van a jugar en muy pocas horas. Es a las 6 de la tarde de la Canaria, es decir, en 3 horas y 3 minutos arranca el partido. Este es Sergio Miguel Camarero.
Partido fuera de casa, un equipo que ha hecho un buen conjunto, donde ha hecho buenos fichajes y que eso no nos va a poner muy difícil la victoria, así que vamos a tener que trabajar mucho, vamos a tener que estar muy concentrados en cada momento y jugar bien a voleibol para poder ganar. Y bueno, vamos a intentarlo, estamos un poco cansados de tanto viaje, pero bueno, creo que es parte importante para nosotros, para la clasificación, para la Copa y para la Liga, y lo vamos a dar todo.
Ojalá que consiga la victoria el Club Voleibol Guagua. Menos de 3 minutos que restan para las 3 de la tarde en Canarias.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Escucha esto. Dato de ayer mismo de un portal inmobiliario. El precio medio del alquiler se disparó en octubre un 13,5% y sigue subiendo mes tras mes desde hace más de 3 años y medio.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Y hoy hay tiempo de juego en la cadena COPE. Ya ayer consiguió pasar a eliminatoria el Osasuna, el Alavés, el Mallorca, el Huesca, el Guadalajara, el Getafe. Pues para hoy tenemos el Eldense Almería, Cultural y Deportiva Leonesa Andorra, el Talavera Málaga, Real Murcia Cádiz, Mirandés Sporting de Gijón, y también para hoy Quintanar del Rey Elche, Torrens Real Betis Balompié y el Reus contra la Real Sociedad. El Levante viaja para jugar ante el Cieza y el Girona hace lo propio contra el Orense. tiempo de juego en la cadena COPE. Hoy te lo va a contar todo Paco González, Manolo Lama y todo el equipo de deportes, lo que ocurra en la competición de la Copa del Rey. Ayer, hoy y mañana, que será el turno para el Club Deportivo Tenerife, que tiene que recibir en el Heliodoro Rodríguez López al Granada. En 90 minutos se va a saber quién pasa a la siguiente ronda de la Copa del Rey, porque de momento no hay de vueltas a un solo partido y en el campo del equipo de menor categoría. 2:59 de la tarde en Canarias. En la realización, a los mandos técnicos, estuvo Víctor Cabrera Lázaro. Enseguida te quedas con la mejor sintonía y con la mejor programación. En nada, a las 3 de la tarde arranca la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Y no te olvides, próxima cita con el deporte, hoy con el tiempo de juego. Hoy tenemos Copa del Rey, segunda eliminatoria, donde no está la Unión Deportiva, que cayó en la primera ronda ante el Extremadura. Sean felices, cuídense mucho. Hasta luego, chao.